Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
De un tiempo a esta parte, alquilar o comprar se han convertido en acciones imposibles. Este fin de semana se han producido manifestaciones en diferentes ciudades de España porque la situación es insostenible. Algunos de los motivos: la falta de vivienda pública, el auge del alquiler vacacional y la seguridad jurídica, pues pueden ser algunos de los factores que han provocado esta situación, esta crisis. Hay poblaciones del área metropolitana que superan los 4.500 euros el metro cuadrado. Una locura de la que hoy vamos a hablar. Hay quienes no pueden alquilar o comprar y afectados de la dana que aún no han podido volver a sus casas. Pero este fin de semana se ha desarrollado una acción extraordinaria por alumnos de la Universidad Cardenal Herrera. Nos iremos hasta Catarroja para escuchar lo que han hecho y también escucharemos el testimonio de Vanessa, que perdió su casa y está reconstruyéndola sin que su hija de 5 añitos sepa nada, para darle una sorpresa cuando la tenga lista. Soy Borja Rodríguez, ponte cómodo, ponte cómoda y sube el volumen porque todo esto va a suceder en Mediodía COPE Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Este fin de semana, la verdad es que ha estado movidito. Estamos tratando el tema de la vivienda, el tema de los precios y nos vamos a hacer eco de una información que está atendiendo no solamente ahora, sino desde hace tiempo. Vamos a hablar de la Cátedra Observatorio y con el director del Observatorio de la Vivienda de la UPV de la Universidad Politécnica de Valencia, que es Fernando Cos Gallón, que va a estar con nosotros ahora mismo. Y me llama la atención, sobre todo, toda la información que se desprende, de la que nos va a hablar Fernando ahora. Te doy algunos titulares. Hay inmuebles de 6 municipios del área metropolitana de Valencia que ya superan el precio medio de los 3.000 euros por metro cuadrado, e incluso hay ya lugares donde la vivienda del área metropolitana es superior al de la vivienda en la ciudad de Valencia. Eso por un lado, y luego que la presión de la demanda ha contaminado todo el sistema metropolitano. Son un par de titulares que van un poquito acorde con pues lo que hemos vivido este fin de semana. Fernando, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Bien, muy bien.
Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y sí que me gustaría que nos des también unos titulares de toda esta información que se desprende de la Cátedra Observatorio de la cual tú eres director, porque no hay ninguna información que sea menos importante que otra. Está en la última hora y todo lo que se comenta y se pone sobre la mesa es muy interesante.
Pues sí, la verdad es que tenemos una sensación en la cátedra, ya lo he dicho varias veces, un tanto agridulce, porque estamos dando mucha información basada en datos, uh-huh, e intentar desprover, ¿no?, de la parte ideológica más tendenciosa de cualquier lado. Pero vemos que tampoco se escucha demasiado, ¿no? Llevamos mucho tiempo anticipando que estábamos ante un problema muy grave que podía devenir en, ya no una emergencia habitacional, sino una emergencia social y que va a devenir en un conflicto social. Estamos absolutamente convencidos y es lo que nos preocupa, ¿no? Efectivamente, se ha extendido como mancha de aceite el problema de acceso a la vivienda al área metropolitana, como no podía ser de otra manera, y veníamos anticipando. Tenemos una escasez abrumadora de oferta, o sea, no quedan casas en la ciudad de Valencia. Tenemos 8 de los 19 distritos de la ciudad que no tienen ninguna oferta de vivienda en obra nueva. Eso es una anomalía brutal en una población, considerando solo la ciudad de 820.000 habitantes, 830.000 habitantes. Entonces, evidentemente, la gente quiere seguir viviendo en Valencia, y además cada vez más. Tenemos un efecto llamada brutal porque somos la mejor ciudad del mundo para vivir, para trabajar, para jubilarse.
Yo no sé si aquel artículo yo creo que hace referencia, que nos puso a Valencia como una de las mejores ciudades del mundo para vivir, nos viene bien o no nos viene tan bien, ¿no?
Bueno, yo creo que eso siempre viene bien. Lo que pasa es que debemos tener administradores que estén decididos a apostar por qué quiere decir eso, ¿no? ¿Por qué nuestra ciudad es la mejor del mundo para vivir? Bueno, pues yo creo que nos tenemos que felicitar todos porque es un histórico construido por todos los valencianos, ¿no? Entonces, eso no es una amenaza. Ahora, es una amenaza cuando tú dices que este lugar es maravilloso para vivir y la gente viene y no tiene dónde estar. porque tenemos dos entradas muy potentes y muy separadas. Los que entran, que pueden pagar casi cualquier precio, que vienen de vienen a jubilarse, por ejemplo, con otras rentas más altas. Los que vienen a trabajar y irse un día a la semana pues a países nórdicos y luego estar aquí. Pero tenemos la gente que viene a buscarse la vida. Y estos vienen con la renta más baja, incluso algunos sin renta. Se les deja en una plaza y ahí están. Con lo cual, la tensión la tenemos en los dos focos. Desde arriba se está subiendo el precio de los alquileres más premium, por así decirlo, pero por abajo estamos encontrándonos con que viene gente y la que va a venir, porque según el INE se van a crear 240.000 hogares al año durante los próximos 15 años y se están haciendo menos de 90.000 viviendas. O sea, es un decalaje insoportable y por eso vamos a empezar a ver, ya lo vemos, lo llevamos diciendo dos años, y ahora desgraciadamente no hay más que pasearse por el río para comprobar que empiezan a haber asentamientos informales, ¿no? O sea, que estamos en una situación muy crítica, muy crítica. Hay una posibilidad de salida, ¿eh? También lo decimos.
Sí, al final le pones el punto positivo. Antes de llegar al punto positivo, pero para eso hace falta mucho tiempo, que luego lo comentamos. Sí que nos llama la atención, Fernando, que sobre esa presión de la demanda que ha contaminado todo este sistema metropolitano, comentáis en el informe, en la información que dais desde el observatorio, que ya los precios más altos no se concentran solo en la ciudad de Valencia, sino que hay municipios en los que los precios son superiores.
Efectivamente, yo recuerdo hace unos trimestres cuando por primera vez la ciudad de Valencia saltó de los 3.000 euros metro cuadrado al precio medio, pues que fue objeto de titulares, lógicamente, ¿no? Claro, es que ahora mismo tenemos ya, como has comentado, 6 municipios en los que han saltado de 3.000 euros el metro. Entonces, aquí tenemos un problema y es que...
¿Qué municipios, Fernando, qué municipios son?
Tenemos todo de cabeza, pero tenemos Almásera, Burjasot, Telpuch, que recuerde así como más cercanos. Y nos preocupa mucho porque los demás no creas que están muy lejos, ¿sabes? O sea, que tenemos un problema con el área metropolitana, pues el problema no... Tiene una ventaja respecto a la ciudad y es que queda suelo para desarrollar, ¿no? Entonces, cuando no hay suelo para desarrollar en la ciudad y no hay ninguna posibilidad de hacer ninguna promoción, pues evidentemente por mancha de aceite y también por posibilidad de transportes, aquí, ¿cuáles se están tensionando más? Pues, por ejemplo, Burjasot es una conurbación, no es una parte urbana prácticamente que estás en la misma ciudad prácticamente, ¿no? En cuanto te alejas y las vías de comunicación son más diferentes, pues costará un poquito más que suban al precio. Pero van a seguir subiendo porque no hay perspectiva de hacer nuevas viviendas a los costes de construcción que hay ahora mismo, que eso es uno de los grandes problemas. El otro gran problema derivado es el alquiler, que supongo que me dirás por él, pero va totalmente relacionado con esto.
Antes de hablar del alquiler, la información que dais desde el observatorio es que en municipios como los que comentabas, Godella, Almásera o el Puig, se superan los 4.500 euros el metro cuadrado.
Sí, eso es cierto que es una promoción. Claro, tenemos tan pocos testigos que lo que nos está sucediendo es que es como la estadística de cuando hay dos que comen pollo y que solo hay un pollo, ¿no? Uno come uno y otro ninguno, ¿no? Y dices que es medio pollo. Entonces, ¿qué ocurre? Que una promoción que sale en una zona de playa que puede ser más o menos interesante, no entramos en eso, pues de repente marca un punto descomunal, ¿no? 4.500. Esa es la realidad de toda la población, ¿no? Eso es lo único que hay a la venta y eso está marcando los precios. En la ciudad de Valencia pasa también lo mismo, ¿no? En la ciudad de Valencia tenemos zonas como la Ciudad Bella, que está por encima de los 5.000 euros, por ejemplo, y luego tenemos otras zonas que es donde todavía se puede construir un poquito más, que bueno, ahí estamos en el entorno de los 2.800, 3.000, ¿no? Pero claro, que haya ya poblaciones cuya media supera la de la ciudad no la supera, ¿no? Porque la ciudad está en 3.600 prácticamente, pero que tenemos ya algunos municipios en los que los precios son inasumibles. Si lo llevamos eso a números, pensemos que una vivienda de 100 metros cuadrados pues cuesta más de 300.000 euros, ¿no? Sí. En Burgos, ¿no? Bueno, pues ahí vemos la anomalía. No tiene sentido. Una persona sola no puede comprar una vivienda hasta no sé qué edad. No puede ser. Es verdad que también tenemos ahí una cuestión que no es de que es esta generación, es nueva, ¿no? En las generaciones anteriores, en las que yo me encuentro, nadie planteaba a los 25, 26 años comprarse una casa él solo. Pero ahora sí. Entonces, claro, ahí se compraban en pareja. en pareja se podía asumir algo, pero desde luego nuestros precios, porque hasta una pareja para comprar una casa de 300.000 euros pues debe tener dos buenos sueldos,
¿no? Sí, es inviable. Hablábamos también del tema del alquiler, Fernando. Apuntáis que en Valencia el precio medio mensual de las viviendas en alquiler ha alcanzado unos 1.674 euros.
Disparate. Efectivamente. Pues cuando lo llevamos a metro cuadrado es cuanto más podemos relacionarlo, ¿no? Porque al final la media pues puede ser de un dormitorio o de cinco dormitorios. Pero es que estamos en 18 euros el metro. Esos son precios de hace unos años solamente en algunas oficinas muy exclusivas, ¿no? Y ahora estamos eso en residencial. Pero además es que eso es la capa que vemos, ¿no? Porque para que eso sea sostenible, ¿qué está pasando? Pues que tenemos muchas viviendas que se alquilan por habitaciones, por ejemplo. Y eso hace que al final pues hay cuatro personas y están pagando cada una 400 euros, ¿no? Entonces, tenemos un serio problema, y es que al no haber oferta de obra nueva, la gente que no puede comprar una vivienda pues tiene que alquilarla. Y como no hay, sigue sin haber parque y cada vez llega más gente, ahí sí que tenemos un serio problema que no se va a resolver a corto. Y si faltaba algo, también lo avisamos en su momento, tenemos una ley tremendamente mala de la vivienda, la ley del 2023, que lo que hace es todavía meter más miedo a los propietarios, porque lo que está haciendo es prácticamente decirles que si hay una ocupación, pues van a tener un problema, porque la administración no va a actuar.
Sí, la inseguridad jurídica que existe provoca también parte del problema que tenemos.
El problema es que el 35% de la oferta que tenemos en la ciudad ahora mismo es apartamento de temporada, o sea, de entre 11 días y 11 meses. ¿Por qué? Por eso, la mayoría de la gente, en contra de lo que podamos pensar, el 90% de las viviendas que se alquilan en Valencia son de pequeños propietarios, no son de grandes tenedores. Y estos, en su gran mayoría, preferirían tener un inquilino estable que tener que estar rotando permanentemente de inquilino. Pero se han derivado hacia ese mercado, primero porque es rentable, obviamente.
Claro.
Pero sobre todo por la inseguridad jurídica que le produce un alquiler de larga estancia, claro, mientras que estos no tienen ese problema, no hay ocupación en pisos turísticos. Y claro, pues ahí tienes una parte del problema, ¿no?
Ponéis como ejemplo el de Barcelona, como ejemplo de este impacto.
Claro, es que hay una cosa que sí que nos enfada, ¿no?, en cierto modo, y es el uso de los datos, ¿no? Es verdad que estamos en el momento de la posverdad, ¿no?, en el que el relato es lo importante y la realidad, pues, lo que se interprete de ella. En Barcelona nos están diciendo permanentemente algunas voces que los topes al alquiler han funcionado y que el precio es más bajo. Radicalmente falso. También más que ver lo que dice el propio Ayuntamiento de Barcelona. El 40% de las viviendas en alquiler han desaparecido del mercado. 40%, o sea, casi la mitad de las casas ya no están en alquiler. Por tanto, en ese supuesto, a mí me da igual ya el precio al que estén. Porque es que se ha quedado la mitad de la gente sin poder acceder a esas viviendas.
Es una barbaridad, el 40%.
¿Cómo se resuelve? Claro, pero ¿y por qué ha pasado eso? Pues alguien tendrá que reflexionar. Lo que no se puede hacer es, aquí vemos que el modelo ha fallado, vamos a exportarlo a toda España, ¿no? Cuando es un tema, pues una ideología mal orientada, porque en toda Europa y en todo el mundo tenemos casos, y tuvimos hace 3 años un estudio en el que no funcionó jamás en ningún país, ni siquiera en Austria y Viena, ni siquiera ahí. O sea, el proyecto, lo que fue Viena en su momento, que lo ponen como ejemplo siempre de la cantidad de vivienda protegida y de cómo funciona, lo primero que se les ocurrió en la primera parte del siglo XX es impedir desahucios y poner topes al alquiler. Eso fue lo primero que se intentó. Y como no funcionó, la única solución fue crear viviendas de protección, ¿no?, pública. Pero claro, es que había sido un país devastado por 2 guerras mundiales, ¿no? Claro. Y no era comparable a nosotros. Pero efectivamente, si en Barcelona no funciona, si en Cataluña no está funcionando porque algunos ayuntamientos se niegan a implantarlo, ¿por qué ese empeño en decir que funcionan los topes y que la vivienda es un negocio y estas cosas tan extrañas que estamos oyendo? Están expulsando todavía más al propietario, que está verdaderamente asustado, ¿no? O sea, mensajes como los de no pagar la renta del alquiler, pues obviamente no ayudan en nada.
No, nada. Y en cuanto, para ir acabando, Fernando, mensaje de esperanza, posible solución a lo que estamos comentando y lo que apuntáis desde la cátedra.
Bueno, lo que estamos viendo ahora mismo es que la reglamentación va muy, desde nuestro punto de vista, va muy despacio, así se lo trasladamos a la Generalitat. Tienen que ir mucho más rápido. Pero lo cierto es que ahora mismo el módulo de vivienda protegida se subió en diciembre, pero no lo suficiente como para que se puedan construir las viviendas. Alguien me podrá decir, pues, ¿a qué precio se va a poner la vivienda protegida? Porque no la podrá comprar nadie, ¿no? Bueno, pues no es exactamente así. Ahora mismo están 2.400 euros el metro útil. Pero porque comparemos con lo mismo, cuando nosotros hablamos de que en Valencia está de 3.500 euros el metro cuadrado, es el metro cuadrado construido con todos los elementos comunes, es decir, con la parte proporcional del zaguán, de las escaleras, de todo, ¿no? Esos 2.400 útiles, si los convertimos en eso, el metro cuadrado construido, son unos 1.870. O sea, la vivienda protegida hoy en día se puede vender a 1.870 euros el metro, mientras que se está vendiendo a 3.500 la obra nueva. Por tanto, la diferencia es salvaje. ¿Qué ocurre? Que el coste de construcción, por todas las cosas que nos han pasado y faltaban los aranceles, está tan alto que no es rentable hacer una vivienda. Y aquí volvemos a romper una lanza por el sector privado. El sector público no puede asumir la construcción de 600.000 viviendas al año en España. Nos descapitalizaríamos todos. En los años 90, con diferentes colores de gobierno, se hizo mucha vivienda protegida. ¿Por qué? Porque había una legislación que lo permitía. La solución es esa. La solución es hacer vivienda protegida, pero que lo pueda hacer el sector privado. Entonces, ahora mismo lo que sí que se va a hacer durante este mes, posiblemente, se apruebe el módulo dinámico, que lo que hace es elevar hasta un 5% posiblemente el precio ese de módulo. Entonces, lo que sí que vemos es que hay mucha promoción embolsada que sí que va a salir a la venta. Pues nosotros estimamos que si salieran a la venta del orden de 1.000 o 2.000 viviendas en la ciudad, el precio caería hasta un 20%. Y esa es la solución, pero ojo, cuesta 2 años y medio hacer una vivienda.
Sí, lo que comentábamos. Pues, eso es cuestión de tiempo también, claro.
Efectivamente.
Pues Fernando Cosgallón, director del Observatorio de la Vivienda de la Universidad Politécnica de Valencia. Gracias por estar con nosotros, ha sido un placer y seguimos trabajando.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
El próximo jueves 10 de abril, a las 5:30 de la tarde, Caxton College te invita a que asistas a su octavo foro de innovación educativa, en el que la neurocientífica Ana Ibáñez impartirá la charla Métodos prácticos para entender y potenciar el cerebro infantil y juvenil. Será un encuentro en el que podrás descubrir cómo funciona el cerebro de tu hijo, qué factores influyen en su desarrollo y, lo más importante, cómo puedes actuar para ayudarle a alcanzar su máximo potencial. Comprender mejor el cerebro de nuestros hijos nos permitirá guiarles con empatía y eficacia, ayudándoles a fortalecer su resiliencia y a afrontar con confianza los retos a los que se enfrentan en cada etapa de su vida. La duración de la charla será de 1 hora. Si te interesa, llama a Caxton College al 961-424-500 e inscríbete. Recuerda, 10 de abril a las 5:30. Entrada, aparcamiento y servicio de ludoteca gratuitos.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
A bordo, especialistas en pescados, mariscos frescos y congelados. Con más de 40 años ofreciendo servicio al profesional de la hostelería. ¿Te interesa? Contacta con nosotros al 963-979-210 o visita nuestra web en abordo.es.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Nos vamos a adentrar ahora en la relación entre la música y el espionaje.
Pues sí, Pilar, espías y rock and roll.
7 proyectos que han caído en España para impulsar las materias primas. Que en estas regiones se va a invertir mucho, mucho dinero, unos 2.000 millones de euros. El actor tiene una granja cerca de Londres y hace unos días visitó la granja gallega de José Antonio para comprar varios ejemplares de esta vaca gallega.
Con Pilar García Muñiz descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Tu higienista dental te recuerda. Cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos 1 vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. Oh,
este fin de semana han sucedido muchas cosas y muchas de ellas buenas, porque alumnos voluntarios del grado en Ingeniería del Diseño Industrial de la Universidad CEU Cardenal Herrera han estado enseñando y ayudando a montar las piezas de una colección que ellos han diseñado a vecinos que perdieron sus muebles en las inundaciones de la pasada Dana del 29 de octubre. Ha sido un taller para unas 40 personas afectadas por esa dana en Catarroja. La dirección de todo esto lo han llevado dos profesores, que son Miguel Roldán y Jordi Ardanuy. Está con nosotros Miguel. Buenos días, Miguel.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Bienvenido a este momento en el que vamos a compartir lo que ha sido este fin de semana, porque yo creo que ha sido muy destacable. Cuéntanos cómo lo habéis pasado y cómo nace la iniciativa.
Pues la verdad es que lo hemos pasado muy bien y la verdad fue un momento muy bonito y muy entrañable. Y la iniciativa pues surge en la semana posterior a la dana, cuando intentamos retomar la normalidad de las clases. Y surge de forma espontánea de los alumnos. Después de una de las clases nos quedamos comentando un poco pues cómo se sentía cada uno. Todos conocíamos a alguien que había sido afectado. Y surgió un poco de los alumnos y las alumnas pues esta pregunta de, oye, ¿y no podemos hacer nada nosotros desde el CEU y desde la Escuela de Diseño? Y en ese momento pues nos pusimos a pensar en qué ideas se podían llevar a cabo, qué tipo de proyecto. Nos inspiró mucho uno que tuvo lugar en Japón después del tsunami, se llamó Laboratorio Ishinomaki, en el que se montó una carpintería para pues ayudar a las familias que también habían perdido a causa del agua los muebles a recuperarlas. Y inspirados por esto, pues nos pusimos a trabajar, los alumnos y algunos profesores, y ayer lo que hicimos fue el primero de los talleres para que estos muebles llegaran a las familias que los necesitaban.
Mm-hmm. Miguel, hay una pieza que es clave, que no la acabo de entender. Se llama una pieza, la T300, que ha sido cedida por el diseñador barcelonés Curro Claret, que es un poco la clave en la que gira alrededor todo este tipo de muebles que habéis confeccionado. ¿En qué consiste?
Sí, mira, Curro Claret es un exponente del diseño social en España. Y él desarrolló esta pieza hace muchos años con... En su estudio en Barcelona, y ha sido el origen de muchos proyectos de diseño social. Es una pieza que facilita a cualquier persona, aunque no tenga conocimientos técnicos, el montaje de mobiliario, tanto de forma autónoma como más planteada, como lo hemos hecho desde la universidad. Entonces, cuando le hablamos del proyecto, él enseguida accedió y con mucha ilusión a cedernos esta pieza, que iba a facilitar mucho el trabajo y el montaje de las piezas para la colección. Entonces, funciona un poco de pieza angular sobre la que se construyen los diferentes muebles.
Para los que no somos muy entendidos de esto, ¿es como una pieza que ayuda a ensamblar las diferentes partes?
Sí, justo, es un herraje metálico muy polivalente que permite ensamblar con facilidad el resto de componentes en madera y contrachapado.
Ajá. Miguel, todo el equipo que habéis conformado, que no sé cuántas personas sois, me lo puedes decir ahora, ¿qué elementos habéis diseñado desde el inicio de esta idea? ¿Qué es lo que habéis montado este fin de semana? Entiendo que sillas, taburetes, pero explícanos un poquito cuál ha sido vuestro trabajo.
Pues mira, este fin de... El trabajo del equipo ha sido... Estaba formado por unos 11 alumnos y unos cuantos profesores. Y lo que hemos diseñado ha sido una colección que incluye diferentes tamaños de mesa, de bancos, sillas, taburetes, un perchero y creo que he dicho una silla ya. y algunas lámparas que luego al final no hemos producido en este momento. Y para este taller lo que hemos lo que se ha desarrollado en el taller ha sido el montaje de más de 100 piezas que respondían a la necesidad que han solicitado las diferentes vecinas y vecinos de Catarroja.
Todo el material que habéis necesitado, ¿lo habéis comprado, lo habéis aportado vosotros? ¿De dónde sale?
Sí, el CEU se ha encargado de financiar y aportar todo el material y los recursos necesarios para que se desarrolle el taller. Y para una de las patas que le daba sentido a este proyecto era que todos los suministros, todos los materiales, también se obtuvieran de empresas y de las zonas afectadas. Tanto la mecanización de la pieza de furro como las maderas han sido aportadas al proyecto por diferentes empresas de la zona afectada, ¿no?, del Horta Sur.
Ah, qué bien. O sea, que todo lo que habéis necesitado lo habéis comprado a empresas que han sido afectadas por la dana. Incluso la pieza es a la T300 del diseñador Curro Claret, también se ha confeccionado en la zona.
Sí, Curro nos cedió los derechos de reproducción y hemos buscado una empresa de Horno Alcedo que había sido afectada por las inundaciones para que la fabricara en kilómetro cero, ¿no?
Oh, qué bien, qué maravilla. Eso es un puntazo. Todo el 360 se ha hecho todo en la zona cera, ¿no?, donde ha sido afectada por la dana. ¿Realmente en qué lugar habéis trabajado este fin de semana? ¿Dónde habéis estado ensamblando todo?
Este fin de semana hemos estado en el taller de oficios de la Fundación Nova Feina, que es una fundación que también está muy implicada en toda la reconstrucción, sobre todo de los puestos de trabajo de las personas que lo han perdido por la dana, porque no solo se han perdido bienes materiales. En cuanto escucharon la iniciativa, no nos ofrecieron utilizar su espacio. Está allí en Catarroja.
Qué bien. Creo que está contigo una de las alumnas. Me habías comentado, Miguel, que eran 11 alumnos, ¿no?, los que conformaban esta iniciativa.
Sí.
Pues tenemos, creo que, a Lirios Espí, que está con nosotros. Lirios, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido tu fin de semana? Cuéntanos tu experiencia.
Bueno, pues la verdad es que ha sido un fin de semana que nunca vamos a olvidar, y creo que ni nosotros ni las familias a las que hemos ayudado, porque al final llevamos muchos meses trabajando en este proyecto y salió todo redondo, la gente salió súper contenta y nosotros más de ver que todo había funcionado y todo fue bien al final.
Han sido unos cuantos meses de trabajo para llevar a cabo este proyecto. Como nos decía Miguel, después de lo que sucediera, iniciar todo el trabajo, todo el proceso, hasta acabarlo este fin de semana, ¿no? ¿Ha supuesto mucho trabajo? ¿Os habéis encontrado con alguna dificultad en todo este proceso, Lirios?
A ver, al final esto es una cuestión de organizarse. Como es una cosa que salía de nosotros y nosotros queríamos hacerlo, nos hemos volcado completamente en el proyecto, obviamente sin dejar de lado los estudios. Pero ha llevado tiempo, pero ha sido una cosa muy gratificante y lo hemos hecho sin ningún tipo de pega, porque al final es algo que nosotros queríamos hacer y con una buena base de organización no hemos tenido problemas.
Tengo entendido que ha habido más participantes en el taller, además de vosotros, los estudiantes, gente del pueblo, gente que ha sido también convocada por el párroco José Vicente Alberola de la parroquia Santa María Madre de la Iglesia. ¿Había más gente ayudándoos este fin de semana?
A ver, nosotros hablamos con el párroco para que difundiera lo que es la iniciativa, ¿no?, y lo que queríamos hacer y que consiguiera participantes para este taller. Y cada persona afectada por las inundaciones que vino a participar y a llevarse sus muebles, podía traer consigo acompañantes que le ayudasen a montar y al final a crear comunidad y a seguir creando vínculos entre la gente para sentir un poco de cercanía, ¿no?, en estos tiempos y con estos muebles.
¿Y la experiencia cómo ha sido en general, Lirios?
Pues la experiencia te diría que ha sido increíble, o sea, suena muy tópico, pero es verdad. Al final hemos hecho una cosa que nos ha llegado tanto a nosotros como a ellos. Ha sido una forma también de expandir nuestros conocimientos de diseño, de verlo aplicado en un proyecto real, de crear una cosa y diseñar unos muebles que están en casa de alguien, que no es una cosa que haces para clase y se queda ahí, sino que verdaderamente con estos diseños y con estos muebles estamos ayudando y estamos viendo nuestros diseños verdaderamente fabricados, ¿no?, y siendo útiles.
Enhorabuena por esta iniciativa y por el trabajo que habéis realizado durante todos estos meses. E incluso tengo entendido, Lirios y Miguel, que cuando llegó la hora del desayuno, para todos los participantes, también se cumplió el desayuno en las panaderías de Catarroja. O sea, todo quedó en la zona cero.
Justo. O sea, queríamos que el proyecto ayudase cuanto más posible a todas las familias afectadas, a toda la zona de Catarroja, y que todo fuese de nosotros hacia ellos y no irnos a comprar a unas grandes superficies o a un supermercado, sino que si alguien de allí podía ganárselo, que fuese para ellos, porque al final se lo merecen.
Qué gran iniciativa. Bueno, nos falta la última pata de todo este proyecto, que es hablar con alguna de las familias que estuvo, que ha sido beneficiada de todo este gran proyecto. Ella es Vanessa, que está con nosotros. Vanessa, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos tu experiencia. ¿Cómo estás? Bueno, tú vives en Catarroja, Vanessa, ¿verdad?
Sí, bueno, sigo en Catarroja.
Sigues en Catarroja, afortunadamente.
A pesar de no tener mi casa.
¿No tienes casa todavía?
No, no tengo casa todavía. Yo no. Lo mío era una planta baja solamente, uh-huh. Que ese día tuve que salir a la calle con mi hija de 5 años, uh-huh. A pedir ayuda.
O sea que todavía no has vuelto a tu casa, no vives todavía en tu casa.
No, la estamos reconstruyendo. Por suerte arriba tenía como un altillo, ¿vale? Que aún no tenía ni escalera para subir, y entonces mi hija me dijo un día, mamá, yo ahí no vuelvo. Digo, no, tranquila, digo que estamos haciendo otra cosa. Uh-huh. Ella no ha visto nada, estamos haciendo otra cosa. Uh-huh. Ella no ha visto nada todavía, va a ser una sorpresa para ella. Y nada, nos vamos a un primer piso.
O sea, que tu hija todavía no sabe nada de cómo se está quedando la casa, esa reconstrucción, para que, bueno, pues tenga esa sensación positiva del primer impacto al verla, ¿no?
Claro, sí.
Qué bueno. Oye, Vanessa, cuéntame este fin de semana, ¿qué te parece la iniciativa que ha tenido el CEO y cómo lo has vivido?
Bueno, pues primero que nada darle los buenos días a Miguel y a Lirios, que están ahí. Y lo estoy escuchando toda la entrevista, he oído Lirios lo que ha comentado. Y es verdad que fue mejor de lo que yo me imaginaba que iba a ser. O sea, yo me quedé alucinada al ver cómo esa pieza ensamblaba todos los muebles y que si un día nos cansamos o ya no me sirve el taburete que yo he montado, puedo construir una lámpara o, no sé, quieren que intentemos construir otra pieza para la casa y pues la verdad es que estamos ahí en ello pensando cosas. También los podemos pintar. Y nos han pedido que cualquier transformación que hagamos, que sean conocedores. Uh-huh. Porque la verdad que la iniciativa ha sido muy, muy, muy bonita. Yo disfruté muchísimo. Y bueno, hablé con todos, me hice fotos con todos, me han firmado un taburete. Y les debo un reel de Instagram.
Qué bueno. ¿Qué te llevaste para tu casa? ¿Qué es lo que va a formar parte de tu casa de este fin de semana? ¿Te llevas alguna silla, alguna mesa? ¿Qué es lo que te llevas, Vanessa?
Pues mira, sí. Yo, como en la parte de abajo, todo lo que se me llevó fue el garaje, ¿vale? Que donde voy a vivir ahora es arriba y abajo tendré el garaje. Cogí una mesa de 1,80 para poder volver a celebrar las comidas, los cumpleaños, las reuniones de amigos, con 2 banquitos, estar todos ahí bien pegaditos sentados, que ocupan poco sitio para diario si no se usan. Cogí los 2 taburetes y cogí un perchero. No cogí sillas.
Pues la verdad es que poquito a poquito, ¿cuándo crees tú, Vanessa, que vas a poder volver a tu casa, esa primera planta, con tu hija de 5 años?
Pues me han dicho para mayo, junio, pues yo pienso que será más junio.
Ya te queda poquito.
Es que los especialistas no están, no te vienen. Es algo desesperante, que estás todos los días llamándoles... Sí, mañana voy. Luego les sale una urgencia. Ay, no puedo ir. Mañana voy. Ay, se me ha soplado la furgoneta. Y así. Ya. Entonces, pues bueno.
Con paciencia y tranquilita. Ya verás cómo dentro de poco puedes ir con tu hija a esa primera planta y seguro que se lleva una sorpresa tremenda. ¿Cómo se llama tu hija?
Mía.
Mía, pues seguramente ya verás como Mía le encanta esa primera planta y cómo se queda, seguramente que sí.
Sí.
Vanessa, gracias por estar con nosotros y contarnos la experiencia de este fin de semana, ha sido un placer.
Gracias a vosotros.
Y le doy también, claro que sí, y le damos también la enhorabuena a ese equipo de Miguel y todo el CEU con todos sus alumnos y Lirios que está con nosotros. Miguel y Lirios, muy buenas, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti.
Gracias a vosotros.
Gracias, enhorabuena por esta iniciativa.
Mediodía. COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Miña Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Podemos decirlo en cientos de idiomas.
Grazie.
Thank you.
De mil maneras y tonos.
Gracias.
Merci.
Y nunca será suficiente para expresar la gratitud y orgullo que sentimos por la gran acogida que le habéis dado a la odontoterapia. Centro Odontológico Dr. Puchol.
Gracias a todos.
Algo ha cambiado. En las mejores historias hay una joya. Comunión, boda, bautizo, cumpleaños, aniversario. Si te gusta rodearte de lo mejor, escucha todos los martes en Mediodía COPE más Valencia, Rodearse de los Mejores, con argimirojoyero.com.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Vivimos en una sociedad donde todo es para ya. La inmediatez se impone. Si no lo tengo ahora mismo, no lo quiero. Nos ponemos nerviosos si tenemos que esperar una cola. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo afecta la gratificación inmediata a nuestra salud mental?
Pues tiene un impacto muy significativo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Viaja a Islandia con Viajes La Reina. Salida 2 de agosto. 8 días con todo incluido. Vuelos y guía desde Valencia. Pensión completa. Hoteles de 3 y 4 estrellas y todas las visitas incluidas. Ven a Islandia con Viajes La Reina. Llama ya al 639-002-002.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Como te decía, este fin de semana han sucedido un montón de buenas cosas. Una de ellas está protagonizada por la policía, la nuestra, incluso la internacional. El caso es que han sido intervenidos más de 1,000 kilos de cocaína en el puerto de Valencia. Ha sido una organización la que era encargada de introducirla a través del puerto de Valencia, y este operativo ha sido coordinado por Europol. Pero ha sido un operativo de auténtica película y ahora te cuento por qué. Lo hemos conocido este fin de semana. La investigación y el trabajo comienza hace un año o algo más. Más allá de la droga, el botín que encontraron los agentes, como suele ser en estos casos, fue mayor.
Y se han llevado a cabo 11 registros en España y Bélgica, en los que se han intervenido más de 1,000 kilos de cocaína, monederos virtuales, 2 armas de fuego, 8 vehículos de alta gama, armas prohibidas, 15.000 euros en efectivo y un camión tipo tráiler.
Ahí es nada. Esta es la voz de María Bullo, que es la portavoz de la Policía Nacional. El balance se completa con la detención de 20 personas, 17 de ellas en España, una en Francia y 2 en Bélgica, país que formaba parte del entramado de esta organización criminal. Lo que más llama la atención, o que nos llama la atención, era el modus operandi en el puerto de Valencia. Imagínate a hombres araña, que así es como los llaman, trepando por los contenedores del puerto de Valencia.
Contaban con hombres araña que se dedicaban a escalar por las pilas de contenedores del puerto hasta llegar al contenedor que contenía el estupefaciente para realizar su apertura y traslado de la droga hasta el camión que la debía trasladar hasta las guarderías. Parte de los arrestados estaban vinculados con una facción de la banda Hells Angels en Bélgica y se dedicaban a controlar y recuperar los envíos del estupefaciente.
La verdad es que a estas alturas uno alucina un poco con la organización que lleva esta gente, ¿eh? Es una red a nivel internacional, conectados con narcos colombianos que conseguían que los dueños de la mercancía, los que enviaban los contenedores, fueran totalmente ajenos a la realidad, no sabían qué pasaba.
con el método del gancho ciego, es decir, junto a la mercancía legal sin que el operador del envío tuviera conocimiento. En este caso, el puerto de Valencia era el lugar de destino de estos contenedores, los cuales eran gestionados por la figura del power broker, una persona intermediaria respetada dentro del mundo del crimen organizado internacional, capaz de establecer unas condiciones y cerrar el trato entre redes criminales colombianas y los líderes de la organización en Europa.
Bueno, la buena noticia es que han sido intervenidos esos más de 1.000 kilos de cocaína, esas 20 personas y de verdad, ha sido una operación de estar de película, lo que se dice, película total.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Casa Eusebio, tu destino de auténticos sabores del mar en Valencia y el Perellonet. Pescados salvajes directos de la lonja, arroces de ensueño y una bodega espectacular te esperan. Más de 40 años de tradición y pasión en cada plato. Casa Eusebio, en Valencia, calle Almásera 3, en el Perellonet, calle Mascarón 24. Casa Eusebio, el sabor del mar que enamora.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad, desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
Alan Indumentaria empieza sus rebajas imbatibles a partir del 20 de marzo. Descubre nuestras ofertas únicas y renueva tu estilo con los mejores precios. No te lo puedes perder. Siempre a tu lado, alanindumentaria.com.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Sobre el asesinato de Kennedy, ¿qué novedades han encontrado? ¿Ha cambiado la versión oficial de la comisión Warren? Yo no sé si es el frío el que da la felicidad, pero ¿por qué los nórdicos son siempre los más felices? La verdad que no conozco a nadie que no haya recibido un bombardeo de llamadas con ofertas de comercializadoras o distribuidoras de luz o gas.
Tenemos 14 días desde la contratación para desistir.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Este mes en Tresillos Ribadulla, relájate. Gran variedad de sillones relax con descuentazo.
En Valencia, Avenida Primado Reche 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás. Y antes de llegar al final, apunta y dispara que vuele por los aires lo demás. ¿Cómo no te voy a cuidar si haces que me quiera quedar? Y llevaba fuera de casa tanto ya.
La verdad es que hoy nos está saliendo un programa muy centrado en la zona cero. No sé si es por el día, por las circunstancias, pero hoy en mediodía nos vamos a subir a un autobús. Vamos a coger un autobús especial. Y dirás, ¿por qué? Pues fácil. Sabes que tras la Dana y tras todo el deterioro de centros educativos y todos los espacios públicos que estaban dedicados al recreo, pues hay un déficit para mucha de la gente que está viviendo. Sobre todo tras la catástrofe, afecta a la salud mental, a la salud emocional, y es necesario volver a llenar de vida todos estos espacios porque es importante. De ahí nace lo de la idea de coger hoy el autobús. Y déjame que dé los buenos días hoy a Clara Arnal, que es la presidenta de Juntos por la Vida. Clara, buenos días.
Hola, buenos días, Borja. Encantada de estar aquí.
Igualmente, gracias por estar con nosotros, porque hoy es un día especial, este lunes. Exactamente va a ser por la tarde, que va a ser un poco la puesta en marcha, la presentación de este autobús del que estoy hablando. Es el Ludobús. Es una especie de ludoteca itinerante, ¿no, Clara?
Así es, sí. Realmente es la continuación de un proyecto que comenzó a los 7 días de la riada y precisamente comenzó el proyecto de la ludoteca itinerante, donde lo vamos a presentar hoy en el Parque Alcosa, en Alfafar, en uno de los barrios más deprimidos, ya antes de la Dana y ahora pues mucho más vulnerables todavía. Allí comenzamos con una iniciativa porque identificamos que pues había muchísima población infantil que estaba perdida, que los papás lo habían perdido prácticamente todo, que no tenían espacios, que no tenían coles, y dijimos, tenemos que empezar a hacer algo con ellos, acompañarles a jugar y a devolverles las sonrisas, ¿no? Hemos tenido pues todos estos meses de ludoteca itinerante en diferentes zonas afectadas por la Dana. Hemos estado yendo a Paiporta, a Benetúser, a Catarroja, a Sedavía, a Picaña, y ahora inauguramos este proyecto que estamos encantadísimos, que es el Ludobús, como bien has dicho, que es un vehículo ya sobre ruedas, donde seguiremos dando ese acompañamiento a niños y a niñas, pero también a otro sector de la población que nos preocupa mucho, que son las personas mayores.
Habéis notado mucho la incidencia de, aparte de los niños, en las personas mayores, ¿no? Es importante también atenderlas.
Sí, hay mucha soledad, sobre todo las personas que no están atendidas o por centros de día o por instituciones para personas mayores, geriátricas, personas que ya vivían solas, que oímos los comentarios por allí de que ya no vamos a volver a ver el barrio como era, porque piensan que la reconstrucción va a tardar tanto que ellos ya no lo van a ver, ¿no? Y esta soledad se manifiesta en los miedos a bajar, en los miedos a las tormentas y en muchos casos a la falta de esa compañía, ¿no? Y ese acompañamiento también en temas tan sencillos como hacer una gestión burocrática o tan sencillos como en ponerles en común en el parque, ¿no? En darles pues una excusa para salir, para jugar, como un juego de memoria o como tomarse un café con ellos.
Lo importante que decíamos al inicio, ¿no? Esa salud mental, esa salud emocional, tanto para pequeños como para mayores, que es fundamental echarles un cable y que reciban ese apoyo.
Así es, Borja. Sentimos, porque además lo hemos vivido desde el primer momento, que ayuda mucho, además, a través de este acompañamiento y estas actividades lúdicas, como es jugar al dominó, que puede ser, ¿no? O hacer un dibujo, o jugar al bingo. Puedes identificar otros problemas emocionales que sí que necesitan una derivación más específica a un profesional de la salud mental. Y para ello estamos coordinados con otras asociaciones que están dentro de la plataforma del voluntariado, que están dentro de la coordinadora de ONGDs, a las cuales derivar a estas personitas, bien sean pequeñitas o bien sean mayores, para que se les pueda dar una atención que necesitan y que muchas veces no se ha identificado, no se ha visto todavía, a pesar de que ya han pasado meses.
Clara, decías que esta iniciativa se lleva realizando desde prácticamente la primera semana después de la Dana. ¿Qué tiene? Porque hoy hay una puesta en escena, ¿no?, de como un relanzamiento. ¿Qué tiene de diferente este nuevo proyecto referente hacia el que estaba iniciado desde hace una semana? ¿Hay alguna novedad?
Sí, mira, el primero era más lúdico, más festivo y simplemente llegábamos con los vehículos que teníamos nuestros, de los voluntarios, o con la furgoneta de reparto montábamos las carpas, montábamos las mesas. Ahora no, ahora ya tenemos una estructura gracias a las entidades que han colaborado en la adquisición y remodelación del vehículo para que sea convertida esta super gran furgoneta en un ludobús que lleva dentro un monitor donde poder exponer o hacer simplemente filmes que sean lúdicos o que sean educativos, lúdico-educativos, donde lleva unos juegos, lleva unos libros, donde los usuarios pueden entrar dentro o pueden quedarse fuera en el toldo y pueden, bueno, pues participar de las diferentes actividades que las monitoras que irán dentro del ludobús les pueden proporcionar. Y así ya tenemos la ludoteca itinerante sobre ruedas, de verdad, en este espacio físico, que es como llamamos nosotros, es un espacio seguro.
O sea que es un nuevo vehículo, digamos, ¿no?
Sí, es un vehículo que hemos adquirido gracias a la colaboración de Tinkel, que es una empresa de comunicación, sí. De Avas, que es otra empresa de comunicación, sí. De la plataforma del tercer sector, del Banco de Santander, y que también hemos podido realizar contrataciones por las cuales, bueno, pues tendremos personal técnico de apoyo, porque sabéis que nosotros funcionamos muchísimo con voluntariado, que va a seguir siendo el protagonista, pero también vamos a tener profesionales contratados para este proyecto.
Qué bien, proyecto muy completo, y también es bueno agradecer a toda la gente que está apoyando, como acabas de comentar. Por último, la última
por
pregunta,
supuesto.
Clara, ¿qué días vais a estar? ¿Por dónde vais? ¿En qué localidades vais a recorrer? ¿Hay algún tipo de agenda? ¿Solo trabajáis entre semana? ¿Cómo va a ser?
Sí, tenemos el equipo que está haciendo la agenda. Hoy lo vamos a presentar en el Parque Alcosa a las 5 de la tarde, en la Plaza Miguel Hernández, que es donde empezó todo, donde empezó esta ludoteca itinerante improvisada. Hoy lo vamos a presentar, el vehículo. Estamos muy ilusionados, pero también vamos a estar yendo, por supuesto, a Paiporta. Colaboramos con el Interampas, donde hemos seguimos, pero ahora ya con el Ludobús. Estaremos yendo también a Catarroja y a otras localidades de la zona cero con las cuales estamos en contacto, y en un principio va a ser una acción de 2-3 días a la semana, pero esperamos que se vaya ampliando.
Qué bien. Te agradezco muchísimo, Clara, por haber estado con nosotros, que sé que tenéis la presentación, rueda de prensa esta tarde, pero gracias por estar con nosotros en el Mediodía COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Clara Arnal, presidenta de Juntos por la Vida. Un saludo y que vaya muy bien. Un abrazo fuerte.
Gracias. Hasta luego.
Llegamos ya a las 2 de la tarde, sigues escuchando Mediodía con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, y sabes que en COPE Más Valencia a partir de las 2 y media llegan los deportes COPE Valencia, y a continuación, Luz de Cruce, feliz día.